todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de sábado después de que el pasado miércoles, con todo el programa preparado, no pudiéramos emitir debido a unos problemas técnicos aquí en nuestros estudios de Zopimpa Irratia, que se solucionaron bastante rápidamente, pero no lo suficiente como para poder hacer el programa del miércoles. Después de eso retomamos la marcha, retomamos la cita con el rock y el heavy metal. Eso sí, teníamos un programa de lo más apretado el pasado miércoles. Muchos de esos contenidos pasan para el actual programa. No podremos dar abasto a todos, así que los dejaremos para el siguiente. En definitiva, que no tenemos un programa apretado, lo tenemos que rebosa de tal manera que igual podíamos estar haciendo radio de forma continuada de aquí a que nos lleguen las uvas. Así que mejor nos lo tomamos con calma y poco a poco vamos haciendo lo que buenamente podamos en estas dos horas de radio que ahora mismo comienzas a escuchar. En el día de hoy estaremos entrevistando a Argos, banda madrileña formada en 2004, que ahora presentan su segundo trabajo discográfico, Rompiendo el Silencio. Como sábado que es, tendremos la presencia de Sergio Martínez con sus noticias y efemérides. Y además queremos hablaros brevemente, aunque sea, de lo que hemos vivido en las salas, en las últimas citas con el metal o con el heavy metal, el hard rock, en definitiva, en directo, como fueron las citas con Eclipse y Bigfoot, con Esclavitud. Y ayer mismo estuvimos viendo ese experimento llamado Dio Returns, que no es nada más y nada menos que la gira de Dio de Staples, la banda tributo a Ronnie James Dio, con su holograma o con su imagen, diría yo mejor dicho, apareciendo de vez en cuando en el escenario. Te lo contaremos en estas dos horas, espero que nos dé tiempo, y si no, tampoco tendremos ningún problema en pasarnos un poquito de la hora, como bueno suele ocurrir en alguna ocasión. Así que en directo estamos en los puntos habituales, te agradecemos enormemente la escucha, te agradecemos la fidelidad, te pedimos disculpas por faltar a la cita del pasado miércoles, algo que no estuvo, no es responsabilidad de la gente que hacemos exclusivamente La Mirada Negra, sino que hay ocasiones en que la técnica manda y nos juega alguna mala pasada, como fue esta ocasión, y no estaba la situación en disposición de poder hacer un programa radiofónico. Así que en definitiva, esperemos que hoy todo vaya perfectamente rodado o lo suficientemente rodado como para que completemos estas dos próximas horas de radio. Y vamos a comenzar con lo que ha sido la noticia de la semana, el fallecimiento de Warrell Dane, vocalista de Nevermore, también vocalista de Sanctuary. Nos dejaba a la temprana edad de 48 años de manera repentina debido a un infarto que padeció mientras que estaba grabando. Además, se encontraba en Sao Paulo, en Brasil, grabando un nuevo trabajo en solitario, y allí encontró, por desgracia, la muerte un enorme vocalista como ha sido durante muchos años Warrell Dane. Nos queda, como no, su legado y su recuerdo. Así que con un homenaje hacia su figura, un pequeño homenaje, comenzamos el programa de hoy rescatando de aquel trabajo de Sanctuary Refuse the Night del año 1988-87. No sé muy bien, por ahí, por aquella época, vamos, que Warrell Dane era 30 años más joven, prácticamente un crío casi, la mayoría de edad recién cumplida, y nos dejaba este fenomenal trabajo de Sanctuary Refuse the Night del año 1987-88, como digo. Vamos con el tema, además, que arrancaba este disco, y recordamos la figura del recientemente fallecido Warrell Dane con el tema Battle Angels, Sanctuary. We'll be right back. un clásico que me hubiera gustado recordar por otras razones, pero por desgracia es por el fallecimiento de su vocalista, de Warrell Dane, en Warrell G. Baker, que nos ha dejado a la edad de 48 años el pasado 13 de diciembre de 2017. Pero siempre nos quedará su música y su recuerdo, y mejor nos quedamos con el recuerdo, porque los hologramas creo que no nos van a devolver la verdadera esencia de esa gente enorme, grande, que ha pasado por nuestro planeta y nos ha dejado un legado en este caso importante en el mundo de la música, tanto con Sanctuary, que es lo que hemos escuchado, como con Nevermore, sobre todo, fundamentalmente las bandas por las que Warrell Dane ha sido conocido. Y continuamos y nos vamos a seguir quedando con un clásico. Año 1985. Y los franceses Attentat Rock editaban este trabajo, Strike. Y esto lo traigo a colación debido a que hace una semana veíamos en Baracaldo a Esclavitud, banda que lleva ya pues más de 20 años de trayectoria desde Canarias. Presentaban un nuevo trabajo discográfico de título Return to Eden, para el cual han reclutado a un vocalista llamado Mark Key, el cual, bueno, puede estar funcionando a día de hoy con la modestia que lleva en la actualidad una banda como Esclavitud, que se presenta en un pequeño lugar como es la Sala de Asca de Baracaldo, por ejemplo. Pero sin embargo, quiero decir con esto que estos músicos merecen muchísimo respeto, porque por ejemplo el señor Marquí ya registraba en el año 1985 este trabajo con Attentat Rock, el cual hemos querido rescatar para luego hablar brevemente del concierto de Esclavitud, que por supuesto dieron rienda suelta a sus propios temas. Pero hoy, insisto, recordamos lo que hizo su vocalista hace ya bastantes años, más de 3 décadas, madre mía. Y ahí estaba, y por fortuna sigue hoy ofreciéndonos su voz en esta ocasión con Esclavitud. Aquí lo escuchamos con Attentat Rock, Strike.
No!
fantástico este Strike, clásico donde los haya del heavy metal, aunque sea una obra muy de culto de unos franceses llamados Attent and Rock, que nos dejaron unos cuantos discos. Este del 85, como digo, insisto, con Mark Key a la voz, actualmente vocalista de Esclavitud. Y con Esclavitud, Mark Key pasó el pasado sábado por la sala de Dasca de Baracaldo. Llegamos un poquito tarde, por lo tanto pido disculpas a Ready and Fire, que no pudimos ver nada de su actuación debido a que veníamos de Eclipse y de Bigfoot. No penséis que es otra cosa, ni que me quedé hablando con nadie, ni que me apetecía llegar tarde para nada, sino que lo más rápido posible salimos de la sala Stage Dive para llegar a la Dasca de Baracaldo y no pudimos ver aún así nada de Ready and Fire. Por lo tanto, insisto, pido disculpas. A la banda, en otra ocasión esperemos poder verles, además con Adrián Basilio, vocalista, ex vocalista de Torquis Un Belcha, y también haciendo lo suyo con Éxodo, que actualmente es la voz de Ready and Fire, así que interés tenemos muchísimo por ver a la banda con su actual formación y, como no, con Íñigo Díaz de la Campa, también guitarrista de Indomables, que no vamos a descubrir ahora, como uno de nuestros grandes guitarristas por aquí, por suelo vizcaíno. Y bueno, luego sí llegamos a ver toda la actuación de Esclavitud y buen concierto el que se marcaron los canarios con, como no puede ser de otra manera, muchos temas de este último Return to Eden, que es ya donde cuentan además con el nuevo vocalista. Han pasado al inglés, tienen unos temazos tremendos, más progresivos, pero sin embargo no pierden nada de esencia en directo. Es una banda que lo que plasma en estudio lo sabe llevar muy bien al directo, aunque sea una formación muy básica para hacer progresivo, y digo básica porque son batería, bajo, guitarra y voz, no hay nada más, no hay trampa ni cartón. Esos son los componentes que actualmente integran la formación, y la verdad que lo hacen francamente muy bien, porque a Marky se unen Alex Guerra a la guitarra, Mauro Martín a la batería y Ramón Cebrián al bajo, y son para la banda pues más de 20 años de trayectoria, verdaderamente brillante. Y de hecho los dos temas que rescataron de sus dos anteriores discos, cantados en castellano, también dieron fe de lo que la banda nos ha ido dejando por este largo trayecto, donde siempre ha primado el buen heavy metal y el buen nivel musical, y cómo no, lo vuelven a demostrar así en este trabajo Return to Eden. Así que recomendadísimo que les veáis en vivo si tenéis oportunidad. Esta ha sido una gira peninsular que nos han ofrecido. Es una banda, yo entiendo que complicada de ver por nuestros escenarios, precisamente debido a la distancia, y son oportunidades que no se deberían dejar pasar. Aún así, a mí me sigue pareciendo que, vamos, demuestra que el heavy metal, pues, vamos, tiene sus claroscuros. Que en definitiva, Helloween en esta jornada petaba en el Within Center en Madrid, que en una actuación histórica, que hombre, da envidia a la gente que pudo verles. Nosotros no estuvimos allí, pero también es verdad que luego Eclipse, por ejemplo, tenía muy buena entrada en la Stage Light de Bilbao, pero de ese público más mayoritario tiene que quedar algo de interés, algo de inquietud por descubrir, por seguir apostando y seguir apoyando a bandas como Esclavitud, entiendo yo. Así que espero que tengan muchísima mejor respuesta en próximas visitas, que ojalá las haya por nuestra zona. Aún así, aunque yo creo que se quedó un poquito corto de público para lo que la banda merece esta cita, se marcaron un buenísimo concierto y hubo un final además apoteósico, con Beste Bat incluido, competiciones por parte del público y un bis, como se tiene que hacer cuando una banda verdaderamente ha dejado muy buena sensación entre el público, como Esclavitud hicieron en esta oportunidad. Así arrancaban su concierto y así arrancan este Return to Eden, último trabajo hasta la fecha de la banda de Tenerife. We'll be right back. ¿Pero quiénes son estos que suenan tan bien? Se estará preguntando alguno, porque no hemos presentado a la banda. O tal vez alguno sí haya caído en quiénes son y recuerde el gran concierto que hicieron como teloneros de Eclipse. Hablamos de Bigfoot, banda británica de auténtico lujo. Joven banda y con mucho que ofrecer, con un par de EPs editados y un homónimo debut, donde demuestran su categoría, calidad, talento y muchísimo futuro para hacer muchas cosas en esto del hard rock melódico. Fueron encargados de abrir para Eclipse y el mal sonido con el que contaron, porque no fue ni mucho menos el sonido que luego tuvieron los suecos, y también el poco espacio que le quedaba en el escenario, no evitaron que deslumbraran a los presentes con un sensacional concierto y una reivindicación en de ser una de las bandas a las que actualmente hay que prestarle ya mucha atención en estos sonidos. Con Anthony Ellis comandando a la banda desde el escenario, desde el centro del escenario, casi tuvo una baldosa para poder cantar, pero sin embargo se supo desenvolver muy bien, gesticular, transmitir, conectar con el personal. Y considero que es una banda que no merece simplemente ser mencionada como unos acompañantes en una gira determinada, sino que merecen un espacio de verdad, como una presencia destacada junto a Eclipse, al menos así me lo parece a mí, y por la reacción que percibí en el público, yo creo que estaremos más o menos de acuerdo. A la gente le gustó bastante la actuación de Bigfoot, y no por casualidad, sino porque la verdad que lo hicieron muy bien y demostraron muchísimas cosas. Y luego Eclipse, banda ya muy consolidada, grata sorpresa que hubiera una entrada tan buena en la sala Stage Live, prácticamente lleno, no sé si decir tres cuartos, pero bueno, había bastante gente teniendo en cuenta la desbandada que se había producido hacia Madrid para ver la reunión de Helloween en ese Punkins United. Pues a pesar de ello, todavía quedó público por las cercanías de Bilbao y todavía se acercó muchísima gente a ver a Eclipse. Por lo tanto, ya digo, grata noticia, porque esto significa que el hard rock vuelve a estar en un buen momento de forma, al menos si atendemos a el estado actual de gente como Hit, la presencia que tuvo Hardline también en Vitoria, que hubo una gratísima entrada, y ahora esta visita de Eclipse en estas sonoridades del hard rock melódico, con esta respuesta de público, es como para felicitarse. Tal vez vivamos o vayamos a vivir buenos tiempos, no igual ni mucho menos como pudieron ser, vamos, bastantes años atrás, pero sí por lo menos podemos pensar que hay público en la actualidad que sigue reclamando y apoyando a bandas, además en el caso de Eclipse, pues vamos a decir de nuevo cuño, llevan ya un tiempecito, pero sí que es verdad que siguen siendo una banda bastante joven, vamos, una alternativa a los grandes clásicos del estilo, así que insisto, muy muy buena noticia. Luego la banda, el cuarteto, funcionó francamente muy bien con su vocalista Eric Martenson, como no, comandando la actuación en algunos momentos, simplemente como vocalista solista, desprovisto de guitarra, en otras oportunidades colgándose la guitarra eléctrica o la guitarra acústica, y sobre todo en esos momentos en los que no tenía nada colgado de su cuello, pues la verdad que recordó muchísimo a esos grandes frontman del estilo, ese David Coverdale, es la escuela, ¿no? David Coverdale, Joe Tempest también de Europe, se me vino muchas veces a la cabeza en cuanto a la forma de interactuar, a la forma de moverse y a la forma de conectar. No se dedicaron únicamente a rescatar temas, por supuesto, de Monumentum, ni siquiera diría yo que tuvieron que ser, no, ahora mismo no he hecho el cálculo, ¿no? Pero ni siquiera creo que fueran ni los momentos cumbres, ni siquiera igual necesariamente la mayoría en el repertorio. Hubo momentos de otros trabajos anteriores, la verdad que también muy aplaudidos, coreados y por el personal, y que marcaron o jalonaron la columna vertebral de la actuación, así que la banda ahí estuvo bastante inteligente porque supo intercalar esos temas que para mucha gente ya son clásicos con esos nuevos temas, y por lo tanto hizo un concierto que no decayó, a pesar de que hubo una parte central, yo el solo de batería sí que me parece que está un poquito de más, aunque sirvió para preparar un poco el tramo acústico. Ese tramo sí que es verdad que yo, por lo que percibí, vamos, despertó un poco diversidad de opiniones, aunque casualmente yo me voy a quedar con uno de esos temas en acústico como uno de los grandes momentos de la actuación, porque a mí me gustó mucho cómo se coreó por parte del personal y cómo llegó ese Battlegrounds en formato acústico, que si cabe todavía realzaba un poquito más esa esencia Over the Hills and Far Away de Gary Moore que tiene el tema original. Pues en ese tramo que dedicaron a un set acústico todavía podemos decir que se sentía un poquito más esa esencia, un poquito más casi folk, diría, diría yo. Y bueno, la verdad que buen concierto el que se marcó la banda. Es uno de los grupos que actualmente está en la cumbre del estilo, podemos decir, porque es uno de los grupos más asentados, no solo ya como banda, sino que el propio Eric Martinson como productor, como compositor y como figura destacada dentro del estilo por sí sola, pues también le acaba dando un aura mucho mayor a todo lo que hace con Eclipse o con Ammunition, por cierto, que a mí también me gusta mucho lo que hace con Ammunition, y además hace poco estrenamos un single de lo que será su próximo disco, así que tal vez, ojalá, podamos verle de nuevo a Eric Martinson en directo, en esta ocasión con su otra banda paralela Eclipse, que a mi modo de ver también merece muchísimo la pena. Enseguida estamos hablando con Argos, pero ya que hemos hablado de Eclipse, me quiero quedar también con ese tema que para mí fue pues un poco lo que yo más recuerdo, por lo menos, o con lo que me quedo del concierto. Insisto, no se tocó en este formato, sino que se hizo en formato acústico y les quedó, bueno, a mi modo de ver, de una manera bastante curiosa y emotiva. Este Battlegrounds, que insisto, a mí me sigue recordando mucho, en muchas ocasiones, a ese Over the Hills and Far Away, esa escuela Gary Moore, que sin duda Eclipse también han mamado. Del Bleed and Scream, Battlegrounds, Eclipse.
Sound. Only rules can be found on battlegrounds. continuar. Crueldad, qué señal de su identidad. Busco el don que libera este mundo sin salvación, que alivie el vacío de este dolor y guíe sus pasos hacia el calor, hacia algo mucho mejor.
Fantástico heavy metal melódico que sabe beber muy bien de lo clásico y traerlo a la actualidad. Eso es lo que facturan Argos, funcionando desde el año 2004. Este es su segundo trabajo discográfico, bueno, su segundo disco como LP completo. Hay también un EP previo, también editaron en su época más primigenia una maqueta. Pero insisto, como disco como tal, este es el segundo, Rompiendo el Silencio, Argos. Y al otro lado del teléfono tenemos que tener a su guitarrista, David Santamaría, para presentar un poquito más en profundidad este disco. Muy buenas, David, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, un poco la garganta un poco jodidilla, no es que me acabe de levantar, es que los virus están así de locos. Uh-huh. Y podría hacer los guturales que habéis oído ahora mismo.
La verdad que escucho un sonidillo por ahí de fondo, que no, a mí, vamos, me molesta un poquillo, pero te entiendo perfectamente. Yo creo que tiraremos para adelante en cualquier manera.
Vale.
No sé si tú lo escuchas también.
Como un güey.
Sí, eso es un ruido constante. Espérate que estoy intentando.
Pues no sé qué será, porque yo aquí no tengo absolutamente.
No te preocupes, que seguro que es cosa nuestra, que tenemos a los duendes de la técnica últimamente, que madre mía, me están pero machacando, ¿eh? Bueno, venga, tiramos para adelante, que te entiendo perfectamente y en cualquier caso es un ruido de fondo. Oye, pues nada, enhorabuena por el disco, ¿no? Porque creo que esté Rompiendo el Silencio merece una felicitación porque os lo habéis currado.
Hombre, pues muchas gracias, la verdad es que sí, nos lo hemos currado bastante, ha sido un trabajo bastante meditado, nos hemos tomado bastante tiempo para hacerlo lo mejor posible y que queríamos que supusiera desde luego un importante avance respecto a nuestros anteriores trabajos. Entonces yo creo que lo hemos conseguido, estamos bastante contentos en ese sentido y ahora encantados de poder presentarlo a todo el mundo, a vuestros oyentes, así que muchas gracias por hacernos un huequecito en vuestra casa.
Uh-huh. Y bueno, como digo, funcionando desde el año 2004, ¿no? ¿Cómo valoras un poco lo que es toda la trayectoria de Argos hasta la actualidad?
Pues sí, el grupo nace en 2004. En 2005 sacamos nuestra primera maqueta y la formación de Bora que de entonces pues dio mil vueltas con gente que entró, salió. y eso duró muchísimo tiempo, que es verdad que dejó el grupo prácticamente al borde del precipicio, pero bueno, aguantamos. Y es sobre todo alrededor del 2010 cuando ya, digamos, conseguimos estabilizarnos con la formación que tenemos actualmente, ¿no? Salvo el teclista, que, que ha cambiado, ¿no? Pero a partir de ese 2010 y con esta formación más fija es cuando hemos sacado todos nuestros lanzamientos, por lo tanto es casi como si hubiéramos renacido. Y a partir de ahí sacamos nuestro disco Dos Días Atrás, nuestro EP Despierta y este último disco Rompiendo el Silencio. Así que, bueno, seguimos en pie, seguiremos en pie todo lo que hasta que el cuerpo aguante y la salud nos deje.
Me imagino que un momento clave en la historia de la banda, creo que fue por allá por el año 2009 por ahí, es cuando vuestro vocalista anterior abandona el grupo y finalmente es Javier Arias, que es era guitarrista entonces de la banda, tiene que hacerse cargo también de la voz. Yo entiendo que ahí, no sé si fue un momento delicado, porque claro, no sé si buscasteis un reemplazo como un vocalista solista, o dijisteis, bueno, de los que quedamos aquí, ¿quién es el que mejor canta?
Fue bastante delicado, porque el grupo inicialmente éramos 6 personas, y en un momento dado nos acabamos viendo 3. Entonces era jodido, porque en un grupo de 3 personas, que faltan bastantes vacantes, pues tampoco, no es que falte una y entre un tío y ya está, y el grupo sigue, ¿no? Sino que era casi rehacer el grupo desde el principio, ¿no? Entonces la gente, pues, poníamos anuncios, tal, y la gente veía un grupo a medio hacer y no querían entrar. Fue jodido. Entonces, pues, bueno, Javi siempre ha hecho coro, siempre ha cantado bastante bien, y empezamos a vislumbrar la posibilidad de que fuera él el que se hiciera cargo de las voces, porque, bueno, hicimos varias grabaciones y nos dijimos, coño, pero si es que igual estamos buscando fuera lo que ya tenemos dentro, ¿no? Entonces, fue replantear un poco el asunto y decir, bueno, si es capaz de cantar a la par de tocar la guitarra, o buscamos otro guitarrista, pero él desde luego no quería soltar la guitarra, así que fue practicando y desde luego lo ha conseguido simultanear la guitarra con la voz y lo hace estupendamente, vaya.
Eso es, y vamos. Se siente, no sé si al final con el tiempo igual se va a sentir más vocalista, no sé cómo lo veis, porque la verdad que lo hace muy bien, tiene muy buena voz.
Pues ambas cosas, no lo sé. No, la guitarra no la va a soltar, no la va a soltar ni loco, es le encanta. Pero también le encanta cantar, o sea, y
ha cogido
y desde
gusto.
Luego, la voz de Javi también es pues, la voz de nuestro antiguo cantante, era quizás más aguda, más el estilo de la de tipo, no sé, los Dickinson hablando a distancia, ¿no? Para que nos entendamos, más aguda, ¿no? De este tipo. Y la voz rasgada de Javi nos gustaba, nos convencía más para estos tiempos, que ya veíamos lo otro como un poco demasiado manido, ¿no? Entonces, la verdad es que encantados con Javi, estamos encantados, por supuesto. Además, el tío hace mogollón domina muchísimas armonías y demás, y se pega un curro con las voces, importante. En el disco todas las voces que se escuchan son suyas, todos los coros, todas las guturales, todo lo ha hecho él. Y
el rapeado este que hay mucho mejor que hemos
también,
escuchado.
También, también.
Que es un detalle curioso, ¿eh? Y a veces, a primeras escuchas pasan ciertos aspectos un poco desapercibidos y luego vas dándote cuenta con escuchas y escuchas de que el disco está plagado de detalles como ese, ¿no? Ahí metes un rapeado, luego escuchas otros temas y sigues encontrando matices. Yo creo que una buena cosa, no sé si vosotros lo veis así. No son canciones, son canciones melódicas, esa melodía la atrapas, vamos a decir, a una primera escucha, pero luego, sin embargo, se le sigue sacando más gusto a medida que vas escuchando este disco.
Efectivamente, son canciones que entran bien en la primera, pero claro, si te quedas en una primera escucha y dices, pues está bien, pues vale. Pero es verdad que tienen bastantes detalles. Nosotros mismos nos gusta mucho, no nos queremos limitar a o anclar a un estilo determinado y que todas las canciones sean exactamente iguales, ¿no? Nos gusta mucho la música en general, y entonces puedes encontrar temas mucho más agresivos, con guturales, puedes encontrar temas más hard rockeros, puedes encontrar pues teclados o programaciones de baterías electrónicas con teclados casi discotequeros en alguna parte, esta parte de hip hop que comentas, en fin, hay varios destellos o varias pinceladas por ahí de distintos estilos, y es algo que nos gusta hacer, que desde luego seguiremos haciendo en el futuro, y es eso, sobre todo para dar cabida un poco a todos nuestros gustos musicales, porque al final en la banda pues cada uno tiene sus preferencias, pero en general somos bastante abiertos de mente y nos gusta probar todo tipo de cositas, ¿no?
¿Os habéis podido venir haciendo un poco más modernos, más actuales, por decirlo así?
Sí, desde luego. Sí. Yo, la influencia de las bandas más modernas, no sé, hay mucho gutural, ¿no?
Sí, eso es.
Hay mucho teclado electrónico, Entonces, entre Inflames y entre bandas como Amarante, pues sí, también son grupos nuevos que la descubrieron el paso del tiempo, es lógico, y por grupos nuevos.
Pero sin embargo, sigue gustando Maiden.
Por supuesto, claro. Las influencias clásicas están ahí, eso es así. Los Maiden, los Halloween, yo qué sé, todos estos grupos de toda vida, de Motorhead, ¿no? Son grupos que nos encantan, pero desde luego va sumando, según salen grupos, oye, afortunadamente hay van saliendo grupos nuevos y con el paso del tiempo vas ganando nuevas influencias. Entonces, está claro, hoy en día pues el sonido del heavy actual, no es tan ochentero, ¿no? Bueno, hay de todo, pero quiero decir que estas nuevas influencias pues se reflejan también, ¿no? Por ejemplo, en Letargo queríamos hacer un poquito un sonido más así con los teclados, un poco más guturales, también un poquito más actual. En fin, sí, son influencias que vamos ganando, desde luego.
Y luego el tema es a qué tipo de público se le puede gustar a día de hoy, ¿no? Porque vosotros aunáis muy bien, yo creo, ambas facetas, ¿no? Lo que hemos dicho, tema, esa influencia más, pues incluso en alguna oportunidad, aunque sea una pincelada, el death melódico, Amarante, una banda muy actual, y luego está la parte más clásica de la banda que la seguís teniendo. ¿Podéis gustar igualmente a un público, vamos a decir, más tradicional, más un poco anclado en el pasado, como un público moderno, o sin embargo estáis ahí en ese arma de doble filo que muchas veces lo que hace es todo lo contrario, y es, joder, es que al final no sabemos si gustamos a alguien o a todos? ¿Qué es lo que os pasa?
Pues eso, al final es la gente la que tiene que dictar sentencia. Desde luego es verdad que puede ser un poco un arma de doble filo, pero a nosotros es lo que nos gusta hacer. Nos gusta probar con lo moderno y nos gusta sacar nuestras raíces. Entonces esa es la música que sabemos hacer, es la que vamos a hacer, y hombre, yo creo que no es extremista, es decir, no es todo lleno de guturales, no es todo lleno de... Entonces, yo creo que sí que puede abarcar un espectro amplio, o sea, en mi juicio abarca un espectro amplio de público, ¿no? Claro, si eres muy extremista, digamos, en el sentido de que...
Sí, muy purista.
Que me gusta, muy purista, eso es. Me gusta mucho el death, a tope, a lo bestia, o me gusta mucho el hard rock, no sé cómo. Entonces, bueno, pero si eres un poquito amplio de miras, digamos, nuestra música yo creo que es fácil de consumir, es muy melódica, es incluso me atrevería yo a decir que el público no heavy, pues si nos diera una oportunidad también...
Sí, eso es, sí.
Podría convencer, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero lo que cuesta, que ese público no heavy... A veces es que yo sigo teniendo la experiencia muchas veces de poner bandas a gente y te dice, pero es que esto no es heavy. O no, es que tú no tienes ni puñetera idea de lo que
claro,
es heavy,
es que...
porque no te has puesto a escuchar nunca. Claro, es que...
Claro, es que la gente pues tiene una idea, los ajenos tienen se quedan con las connotaciones negativas de los que los heavy, de estas ochenteras, ¿no? De que el heavy, todos meten gritos, hacen ruido, no sé qué, hombre, no me jodas. Hombre, o sea, aún si le pongo a mis padres Slipknot, a lo mejor se asusta. Pero claro, es que es mucho más que eso. Es que ¿qué es el heavy, no? Joder, es que abarca tantas cosas. Las etiquetas al final también son jodidas, ¿no? Porque, pero bueno, pues chico, ahí abarca muchas cosas. Heavy hard rock, heavy rock, yo que sé, llámalo X. Eso es algo que joder, la gente, seguro que Bon Jovi le gusta a todo el mundo.
Y que luego hay diferentes estilos, ¿no? Hay algunos estilos, vamos a decir, más minoritarios de forma comprensible, y otros que todavía uno no entiende por qué no llegan a más público, ¿no? Hemos puesto, por ejemplo, aquí hoy algunos temas de hard rock, ¿no? Que dices, pero es que esto le puede gustar a cualquiera, ¿no? Por ejemplo.
Que suena espectacular. Sí, por eso. Y efectivamente, dices, joder, si es que la gente, por favor, desintoxicaros de la música comercial que suena en los 40 y escuchar eso también, que es francamente bueno, y no, o sea, sería muy muy interesante si la gente abría sus mentes, ¿no? Al público de fuera, pero bueno.
Y también,
también el de dentro, que a veces eso hay mucho talibán en el metal de muy muy purista, como tú has dicho, ¿no? Que se cierran y dices, joder, estos son unos moñas, o esto yo qué sé. Al final esto es música y joder, lo bonito es disfrutarla, ¿no?
Bueno, y música fuerte, porque hay que decir que en el disco hay un medio tiempo, que es, vamos a decir, dile qué, pero no sois una banda que metéis una caña de forma general en todos los temas importantes, ¿no? Os ha salido, vamos a decir, un tema lento, por decirlo así.
Sí, bueno, habíamos, es verdad que teníamos más temas compuestos de los que han entrado en el disco, entre ellos una balada, pero a la hora de meter los canciones para este disco, pensamos que las 11 temas son los que tenían que estar y hemos dejado fuera a otros porque no veíamos que encajaran bien en el disco, ¿no? Entonces, por ejemplo, la balada, pues se ha quedado fuera. Mm. El disco ha quedado con 11 temas y dile que puede ser el más lento, pero no lo considera tampoco una balada, es un tema como...
Eso es, yo de medio tiempo.
Tema triste, sí. Medio tiempo, melancólico, pero sí, en general son 11 temas cañeros y... A tope, vamos.
Oye, con el tiempo también vosotros como músicos, vamos a decir, vais mejorando, ¿no? Vais notando que sabéis hacer más cosas y lo reflejáis en un trabajo como este.
Hombre, sí. Sería jodido si involucionáramos, ¿no?
Sí.
Como músicos.
Pero el tema es, no, luego, claro, que eso no conlleve que os que dejéis de ser Argos, ¿no? Vamos a decir, que os hagáis,
claro,
que os hagáis unos Dinciater, por decirlo así.
Justo, pues mira, te lo voy a decir. Sí. Tenemos muy claro... ¿dónde están nuestros límites también técnicos, ¿no? Es decir, no podemos ser Dinciater porque no lo podemos ser, no, técnicamente no damos, pero es que tampoco lo pretendemos, o sea, es que no vamos a por ello, no hacemos esa intención. Nosotros nos gusta nuestro sello, nos gustan las melodías, nos gustan los estribillos pegadizos, nos gusta, entonces, ya te digo, tocar pinceladas de aquí y de allá, del gutural, del electrónico, del hip hop, de no sé qué. Pero no llegaremos a hacer lo que no somos. No encontrarás canciones hablando de dragones y princesas, ni nos encontrarás haciendo virtuosismos estilo Dinciater, que nos encantan por otra parte, pero que no es nuestro estilo ni lo será.
Las letras que
lo cual no quiere decir, perdóname, que sí. Alguna parte progresiva algún día, algún virtuosismo intentemos hacer eso, pues como ya te digo, como pincelada siempre.
Eso es, pero luego como estructura de las canciones, sí que es verdad eso que son unas canciones que yo entiendo que se atrapan muy, son directas incluso, a pesar de que luego tienen bastantes detalles. Y me hablabas de las letras, ¿no? De no hablar de princesas, de no sé, de tener letras con contenido, ¿no? Y vosotros, de forma general, lo tenéis, tanto si vamos al ámbito más personal como al más reivindicativo, la verdad que son letras en las que yo entiendo merecería la pena reparar. Es cierto que el libreto no las tiene, es un libreto más sencillo, pero sí que es verdad que merece la pena entender las letras de Argos, ¿verdad?
Sí, lo del libreto es una pena, es verdad que lo que las queríamos haber metido, pero al final, pues esto es como siempre, todo va sumando y hay que poner las cosas en una balanza y al final pues ver qué es lo que se puede prescindir o no. Las queremos subir a nuestra web, así que en breve estarán ahí colgadas para quien las quiera leer, porque efectivamente es un trabajo que ha hecho principalmente Javier Arias, nuestro cantante, también Daniel Hidalgo ha hecho la de Letargo, y son letras que tratan, pues, son temas que invitan a alguna reflexión, ¿no? A dejarte un poco pensando... son reivindicativas, pero no muy directas. Es decir, plantean temas que pueden ser incluso mejor incómodos o de actualidad, ¿no? Los desahucios o los refugiados, el terrorismo, etcétera. Y otros temas más personales o más, o incluso alguna, no sé cómo decirte, historias, ¿no? Pero siempre eso, dejándote un pozo ahí de que si las escuchas con atención te deje así pensando, ¿no?
De hecho ya te hace reflexionar incluso la propia portada del disco, que parece, vamos, puedes decir, qué simple, ¿no? Un tío pegando un puñetazo, rompiendo un cristal, pero claro, es que en cada cachito de cristal hay un detalle, ¿no? Que indica un poco lo que hay dentro del disco, lo cual está bastante currado.
Sí, cada cristal es un tema, una canción del disco. Están los 11 ahí, es verdad que algunos es un poco más complicado de ver, pero bueno, así dejamos a nuestra audiencia que juegue a averiguar cuál es cuál. Y sí, queríamos reflejar en la portada, pues de alguna manera, todos los temas del disco, ¿no? Y bueno, pues nos ocurrió esta forma de hacerlo. Y bueno, el título del disco, aparte de la propia temática de las canciones, hace un poco alusión a nuestro mismo propio silencio, que como banda ha dado la sensación de estos últimos años, porque por desgracia nuestro último EP ha pasado bastante desapercibido entre los medios.
Desgraciadamente
la promoción de ese EP no dependía de nosotros y no se hizo promoción, con lo cual pues fíjate, es un trabajo que joder, es curro que nos hemos pegado y que sin embargo la sensación ha sido que hemos estado para muchos, ¿no? Nada más lejos, hemos estado currando a tope, pero bueno, esto era también una reivindicación a nuestro propio nivel de aquí estamos y seguiremos, ¿no?
Ahí está el tema de Avispa, ¿no? Porque estuvisteis con Avispa,
sí,
no sé si en SP además, ¿no?
Sí.
O sea, que ahí nos metemos en ese mundo de las discográficas.
De las discográficas, sí. Bueno, a ver, Avispa es de todo el mundo le suena, ¿no? Es una discográfica muy, muy, muy conocida en este país, ha llevado muchas bandas importantes y se nos presentó en su día la oportunidad de trabajar con ellos y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿No? Es al final todo es probar, porque lo que queríamos precisamente era lo que no hemos, desgraciadamente no se consiguió, que era poder llegar a más público, ¿no? A esos huecos, a esos sitios donde nosotros como grupo no podíamos llegar. Bueno, no se dio así. Tampoco vamos a ponernos ahora a echar pestes, porque no, el trabajo que, o sea, el disco, estamos contentos como quedó, pero la parte de promoción falló por completo, eso sí.
¿Y os podéis hacer cargo vosotros del disco o no tenéis esos derechos para yo qué sé?
Bueno, tenemos una restricción de 5 años.
Claro, o sea, a los 5 años podréis ya hacer con él lo que queráis.
Exactamente.
Es increíble, ¿eh? Sí. Digo, es que me parece increíble porque yo considero que siempre la obra es del músico, o sea, vale que tengas una ayuda promocional y lo que tú quieras, pero...
A ver, nosotros evidentemente podemos tocar los temas,
sí,
¿no?
Sí.
Nuestros temas, lo que no podemos es promocionarlos o moverlos, nuestros derechos de explotación, por así decir, pertenecen durante 5 años a la discográfica.
Ni venderlo en los conciertos.
Bueno, es que no salió un CD físico, era solo fue digital, uh-huh. Entonces eso es una pena también, porque mucha gente nos lo pide, y mira, pues a la gente que nos pide el disco de Rompiendo el Silencio, muchos están aprovechando para pedirnos toda la discografía,
sí.
Y lo que hacemos es que despierta, pues grabamos como bien buenamente podemos en un CD virgen, así que
bueno,
la solución que tenemos.
Habrá que esperar 5 años y mira, como la buena música se revaloriza, pues igual.
Y sí, bueno, ya no queda mucho para que pase ese tiempo.
No,
así
no,
que
es de 2014. Es de 2014, así que.
Año volverá, bueno, para añitos volverá a nosotros y ya está, y lo tendremos como uno más. Y bueno, que ya te digo, es el caso, que si te metes en nuestros Spotify, lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales, ahí está. No renegamos ni mucho menos de ese trabajo, o sea, todo lo contrario, son canciones que nos gustan mucho, ¿no? Y nos gusta tocar y siempre tocamos los conciertos.
Uh-huh.
Pero bueno, la pena es eso, que no hiciera el ruido que creíamos que se merecía.
Bueno, también es verdad que de todo se aprende, ¿no? Y ahora pues estáis
por
un poco
supuesto
libres de ese yugo. El disco es completamente autoeditado, aunque sé que habéis contado con Duque Producciones para el apoyo promocional.
Efectivamente.
Pero entiendo que como de todo se aprende, pues ya habréis tomado nota.
Pues por eso mismo, este CD lo hemos sacado autoeditado. Hemos querido hacer nosotros que el control dependiera básicamente de nosotros. Y la promoción y toda esta parte que no cuajó, se la estamos encargada a Duque Producciones, y esta vez desde luego sí, nos tienen a tope y estamos muy muy contentos, porque ahora sí que estamos haciendo lo que queríamos hacer, ¿no?
Sí.
Que el disco por lo menos tenga la oportunidad de sonar en distintos sitios y que la gente pueda escucharlo.
Claro, y que tú pagas una promoción, pero que el disco sea tuyo y que, por ejemplo, yo vaya a ver a Argos en directo y me encuentre con que su disco está allí, ¿no? Y que eso repercuta en la banda.
Por supuesto, eso es lo que tiene.
Cuando alguien compra un disco, cuando alguien valora unas canciones, es porque quiere apoyar a la banda. Luego el resto, pues entiendo que, bueno, se necesitan apoyos y demás, pero es ajeno a lo que es la música, o tiene que ser así. Pero,
sí,
por desgracia, pues lo que tú me has contado con el tema del anterior EP, pues a otras bandas pues también le ha pasado. Y bueno, pues como digo, es un muy buen disco, hace mirar el futuro un poquito de manera optimista. Y un detalle, ¿no? Que durante la grabación no teníais teclista como miembro oficial en la banda, grabó los teclados Javier Rancaño y posteriormente entró Sergio López de
sí,
Secret Signs, fenomenal,
sí,
banda que actualmente ya no está en funcionamiento. Y es un elemento que yo, por lo que veo en la trayectoria de la banda, aunque habéis tenido esa dificultad para mantener a un teclista en el grupo, sí que entendéis que es un elemento necesario para la música de Argos, ¿no? El teclado.
Totalmente, desde sus inicios, ¿no? Yo, bueno, desde que nació el grupo, que fue otro chaval y yo, nos pusieron en contacto, o sea que prácticamente desde el comienzo solo quedo yo, aunque Javi entró pronto, poco después.
Uh-huh.
Para mí, mi música, yo componía las canciones en mi casa antes de tener el grupo, y siempre me gustaba meter teclados porque aportan una versatilidad tremenda a los temas. Tú puedes hacer temas hard rockeros con teclados bon jovescos, como queramos decirlo. Pues ahora, hoy en día, pues tienes un montón de música más electrónica, más moderna, con con teclados, puedes meter orquestaciones, puedes hacer un montón de cosas, guitarras o guitarras, siempre el sonido de una guitarra es el que es, más suave o más fuerte, pero es una guitarra es ese sonido, pero un teclado puede ser un piano, puede ser un violín, puede ser una orquesta, puede ser mil cosas. Y eso te permite a la hora de componer, pues mucha facilidad, mucha facilidad, ¿no? Mucha, pues ampliar mucho tu espectro. Para mí el teclado es básico y genera atmósferas y, en fin, es esencial. El sonido de Arcos, desde luego, siempre lo ha sido, y desde que se fue Miguel, nuestro teclista de toda la vida, digamos, pues fue una vacante que estuvo ahí jodidilla, pero bueno, no sé si te digo, las composiciones siempre han ido llevando teclado, porque es que no sabríamos hacerlo de otra manera y se nos quedarían vacíos si no, ¿no? Entonces, claro, ahora pues...
Y tampoco sois partidarios de lo de los samples, ¿no?, en directo, por lo menos cuando el teclado es importante.
No somos, pero bueno, como no teníamos teclista, pues no nos ha quedado más remedio, no queríamos parar, y sí que en estos conciertos pues hemos lanzado teclados. Pero bueno, ahora con la incorporación de Sergio, pues eso ya no va a ocurrir. Ya tenemos un teclista otra vez de nuevo y encantados, desde luego.
Oye, curiosa la grabación, ¿no? Habéis utilizado dos estudios. Las baterías se han grabado en New Life Studios, mientras que guitarra, bajo y voces se han grabado en Tres Notas. Yo entiendo que aquí también está un poco el tema económico, ¿puede ser? ¿O habéis buscado otra cosa?
Sí, bueno, es un poco todo. Las baterías es un... Queríamos tener baterías reales. Hoy en día los medios de la tecnología te permite hacer muchas cosas en tu casa si quieres, pero las baterías pues queríamos que fuesen reales, no un sampleadas ni nada. Entonces es un instrumento que es jodido de grabar más caseramente, digamos, y sacarle un buen sonido, así que eso lo hicimos en el estudio New Life. El resto de instrumentos lo hicimos en nuestros propios locales de ensayo, también por huir un poco de las exigencias, los tiempos o las prisas marcadas por un estudio de grabación propias, ¿no? De pum, 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 pum. Que al final el tiempo es limitado, el tiempo es dinero, y tienes esa presión que, bueno, que puede venir bien, pero esta vez queríamos hacerlo con tranquilidad y a nuestro ritmo, decir, es que hasta que no estemos contentos no va a salir, ¿no? Y claro, eso por otra parte ha alargado bastante el proceso de grabación, porque, bueno, ha sido más lento, pero bueno, nosotros estamos contentos con el resultado, desde luego.
Sí, es por lo que hay que hacer esto, ¿no? Por pura satisfacción, porque además vosotros habéis conocido ya en el tiempo que lleváis por muchas cosas en la música, ¿no? Ojalá algún día sea algo, que, claro, algo más que la satisfacción, ¿no? Pero realmente es lo primero, ¿no?
Es jodido, claro, hay que pensar también, es muy jodido, ¿no? Es a mí me encantaría que nuestro disco sonase de la hostia. Pero también tienes que plantearte y ser realista en un punto de decir, pero es que merece la pena gastarse, no sé, 8.000 pavos en sacar un disco. O sea, merece la pena con satisfacción propia del sonido, pero es mucho dinero que no va a retornar. Entonces, porque discos, también seamos realistas, la gente compra, bueno, es el público más cercano, la gente quiere apoyar, en fin... el disco casi se ha convertido más en un objeto ya de coleccionismo, el CD propio, ¿no? Entonces hoy voy a otros medios, la gente se lo descarga por internet de forma legal o no, y bueno, entonces hay que tomar ese tipo de decisiones. Claro, nosotros nos gustaría sacar un disco sonando de la hostia, pero ya te digo, es complicado en estos días.
Bueno, y tampoco está mal el resultado que habéis conseguido. Además,
sí,
lo importante es que hay canciones, porque ya puedes tener un sonido impresionante que si no hay buenas canciones tampoco te va a servir de mucho.
Estamos, claro, completamente de acuerdo, efectivamente. Nosotros confiamos mucho, creemos mucho en nuestras canciones y además creemos pues que suena bien, o sea, suena bastante bien, suena, es nuestro trabajo que mejor suena, de luego, y creemos que está bastante bien, no da el cante, no es respecto a otros discos, no es una maquetilla, es un disco, está bien, tiene un buen sonido, que a lo mejor no es el sonido top, pues no lo sé, pero a nosotros de luego estamos muy muy satisfechos con ese buen trabajo conseguido.
Bueno, no vamos a poner no es el sonido igual que se podría sacar de un estudio súper profesional con una masterización de, yo qué sé, llevando el disco a Suecia o a Estados Unidos, pero bueno, yo considero que hay buenas canciones y poniendo bien la oreja le puede sacar mucho partido. Y luego una cosa fundamental, y es que seguramente que si vemos a la banda en directo vamos a comprobar que sois una banda real, que eso también es importante.
Exactamente, nosotros disfrutamos mucho en los directos, ¿no? Muchas veces decimos que somos una banda de directo porque realmente ahí nos ves en plena energía y los temas... Bueno, llevamos bastante tiempo en esta formación actual, ya te digo, salvo el teclista de reciente incorporación, pero el resto estamos muy compenetrados y realmente yo creo que sonamos bastante bien en directo y la gente, pues cuando nos ve, joder, pues gustamos bastante. Además, los directos los cuidamos bastante, siempre procuramos interactuar con el público y meter alguna sorpresilla y hacer... Nunca damos dos conciertos iguales, así que es un punto fuerte de la banda, desde luego.
Bueno, David, pues para mí un auténtico placer charlar contigo esta mañana de sábado. Espero que haya sido también tuyo.
Desde luego. Encantado de que nos hayáis abierto vuestras puertas, desde luego, para y dar esa oportunidad de darnos a conocer entre vuestros oyentes.
Sí, pues además que sois una banda que lleváis mucho tiempo y todavía creo que podéis tener un grandísimo futuro. Ojalá que sea así y ojalá que podamos veros en alguna oportunidad en directo y en cualquier caso, pues yo que sé, que el sueño de hacer música... no se rompa para bandas como vosotros, que yo creo que ya es un éxito a día de hoy. Y luego, a partir de ahí, pues oye, cuanto más venga, pues muchísimo muchísimo mejor. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, puedes añadirlo ahora para terminar, y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que tú quieras, que no sea mucho mejor, que es con el que me ha apetecido hoy empezar la entrevista.
Vale, nada, pues animar a todos los oyentes, a toda la gente que nos está escuchando, que nos den la oportunidad, que escuchen nuestra música, que la tienen disponible en las plataformas digitales típicas, en iTunes, Spotify, en Google Play, en Amazon, yo qué sé, y que nos pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, a través de que busquen Argos Metal Music en Google, Argos Metal Music, y ahí nos encuentran, ¿no? Tienes nuestra web también, nuestro correo electrónico, argosmetalmusic@gmail.com, pues si alguien quiere... pedir el disco físico, nosotros se lo mandamos, lo hacemos llegar, así que se pongan en contacto a través de redes sociales, de la web o del email, Argos Metal Music, ¿no? Y nada, que desde luego muchas gracias por darnos este espacio para promocionar nuestra música.
Un placer. ¿Y qué tema ponemos?
El tema, pues podemos poner Hogar, que es un poco el tema que elegimos como single y que todo el mundo debería estar escuchando.
Eso es, tema que además pues es desgarrador, ¿no? Realmente, de esa gente, sí, que se tiene que marchar de su casa sin que sea su deseo, ¿no?
Y, efectivamente.
Y así lo pensáis muy bien en este tema. Hogar. Argos sonando en la mirada negra. Gracias, David, y volvemos a estar, espero, en un futuro, que será una buena noticia, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta otra.
Hasta luego.
Tiempo atrás tuve un lugar llamado hogar, tenía una vida donde mis sueños algún día podría alcanzar y si fracaso remontar, pero un día todo cambió, el fuego todo lo envolvió, la ira de los hombres me desterró de ¡no!
Hemos continuado con otro clásico más, hoy han sonado bastantes. Este de Megadeth en concreto, de aquel So Far So Good So What, en la mejor época probablemente de Megadeth. Hay gente que siempre tiene un poquito más en consideración otros trabajos discográficos, Rust in Peace o Peace Cells of Who's Buying, Countdown to Extinction, Euthanasia, pues bueno, también ahí se podría meter este So Far So Good So What, del cual hemos extraído este In My Darkest Hour. ¿Y por qué han sonado? Pues han sonado porque se han confirmado varias noticias en torno a directos de una banda que ya está confirmada para el Rock Fest y que esta semana se ha confirmado también para el Resurrection Fest, y además se ha confirmado que el 8 de julio estarán actuando como teloneros de Kiss en el Within Center de Madrid. Así que por lo tanto, actualidad en torno a la banda de Dave Mustaine. Y por eso, pues bueno, me ha apetecido traerlos un poquito a colación. Y una pequeña crónica de lo que ayer vivimos con esa gira Dio Returns, que no viene a ser nada más y nada menos que la banda de tributo a Ronnie James Dio, Dio de Staples, pero con algunas apariciones de un holograma. Bueno, no sé si llamarlo holograma realmente, porque yo, en el día de ayer, la verdad que un poco de forma experimental, digo, vamos a ver qué da de sí esto antes de dar una opinión, porque claro, si no lo has visto, tampoco puedes opinar, aunque en principio, pues no es que me pintara demasiado bien la cosa, pero bueno, la curiosidad pues siempre está ahí, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hay que evolucionar mucho en esto de los hologramas, porque realmente la sensación que a mí me dio al ver a la banda junto a esa imagen de Dio, pues en el fondo del escenario, es verdad que si te ponías en la parte de atrás el tamaño de la figura de ese Ronnie James Dio, que más que la figura de Ronnie James Dio era algo que se parecía a Ronnie James Dio bastante, pero como si fuera, no sé, la figura de Dio hecha simplemente por ordenador, no algo excesivamente, no sé, excesivamente real. Yo me esperaba que pudiera ser algo un poco más creíble, pero sin embargo, lo ves y las sensaciones que ves a la banda con Dio siendo proyectado al fondo del escenario en una pantalla, más que un holograma. Insisto, yo creo, considero que si estamos hablando de holograma, tendría que haber cierta sensación de que esa figura de Dio está en el escenario. Que igual eso conlleva que los músicos estén apartados y que el centro del escenario sea para que ese holograma campe por ahí a sus anchas, vale, eso está bien. Pero que la sensación que te dé directamente es que Dio está al fondo cuando es el vocalista, pues ya es un poquito extraña, ¿no? Por lo menos es lo que a mí me parece. Luego, aparte, bueno, también tengo que decir que ya desde el primer medio tema ya me rebotó bastante, que estábamos en el foso haciendo fotos y no sé por qué nos echaron de allí a los fotógrafos. Por lo tanto, pues bueno, no sé ya si tendremos permiso para publicar fotos sobre este concierto o no, porque es una cosa que me llamó la atención. De hecho, dijo el tío, press no, pues nada, pues prensa fuera. No sé, a ver si es que no podemos hablar. Yo en principio voy a hacer crónica y voy a publicar las imágenes que he podido tener del concierto. Si alguien me tiene que decir algo, pues no sé, que me lo diga antes, porque en principio yo entiendo que tenemos permiso como prensa acreditada. Una cosa que me llamó bastante la atención. Y luego, bueno, pues lo dicho, eso es la banda Dio de Staples actuando con Oni Logan y con Ripper Owens como vocalistas, que la verdad que en este caso no cantan demasiadas canciones porque gran parte de ellas están reservadas precisamente para que aparezca la figura de Ronnie James Dio cantando, entre comillas lo de cantando, porque evidentemente es una grabación, cantando parte de esos temas. Y luego aparte, pues bueno, hay algunos que la voz de Dio queda bien registrada, pero a mí, por ejemplo, me pareció que la interpretación del Heaven Angel, pues qué queréis que os diga, no me pareció que fuera la mejor. Si vas a coger una grabación para ir acorde al holograma, que eso sí va, evidentemente está bastante currado y va bastante al unísono, los movimientos de Dio, la forma de cantar, con lo que estás escuchando, pero podías coger igual de alguna actuación más brillante, porque insisto, no me pareció precisamente la mejor interpretación, y los hologramas, que yo sepa, no cantan, ¿no? Así que por lo tanto digo yo que de algún lugar habrán cogido esa grabación en vivo, que sí da la sensación de ser en vivo, porque está precisamente registrado así, con el propio, incluso el propio holograma, entre comillas, lo de holograma, también en algunas oportunidades deja ese espacio de silencio para que el público cante. Queda bastante currado ese aspecto, porque la gente sí que estuvo muy entregada en el concierto, hay que decirlo así. Una media entrada larga, yo creo que algo más de media entrada en la sala escenario de Santander, que es bastante grande, yo considero que para este concierto con cierta polémica no está nada mal. Y la sensación que me dio es que el público incluso le, oye, le gustó. Al final hubo bastante ovación para la propia banda, que sigue manteniendo vivo el nombre de Dio, que sigue llevando sus canciones por los escenarios, que como banda tributo pues tiene esa condición de que cuenta con algunos músicos, tampoco considero que los mejores de la trayectoria de Dio, aunque sí buenos músicos, y por lo tanto ya no es una banda tributo más, sino que sería una banda tributo con músicos que tienen parte de esa esencia que han tocado con el propio Dio, siempre puede tener ese plus. Y luego con dos grandes cantantes como son Oni Logan y Ripper Owens. Pero más allá de eso, insisto, resucitar en parte al que ya no está, pues de momento yo creo que hay que currarlo un poco más, no sé. Tampoco entiendo que esto está un poco en ciernes, que es algo muy novedoso, que va a ser, si llega a consolidarse en el futuro, que no lo sé, porque esto es algo, no sé, muy, muy puntual, si llega a consolidarse en el futuro, será como una modalidad diferente de concierto, pero bueno, a mí me parece que en definitiva, habría que currarse un poco más la sensación, ¿no? que se puede dar, por lo menos eso, no teniendo tan claro que estás viendo una grabación de una imagen que encima es como una especie de figura de ordenador, bueno, no sé, no da esa sensación real que por ejemplo yo tuve cuando sí que vimos las imágenes del Wacken con aquel holograma de Ronnie James Dio, que era capaz incluso de coger una bandera o hacer que cogiera una bandera en el escenario y se le veía delante del escenario, por lo menos así lo vi yo en aquella ocasión. Sin embargo, esto que vino por aquí pues más bien es una proyección, más que, insisto, más que un holograma. Luego sí que es verdad que hubo momentos, pues hombre, evidentemente hubo momentos que se disfrutaron, hubo buenos momentos, buenas canciones de la trayectoria de Dio en solitario, también con Rainbow, como es lógico, y con Black Sabbath, pero me quedo con los momentos en los que precisamente tenía a los dos cantantes en directo interpretando algunas canciones, como fue el caso de Stargazer, y es que Oni Logan y Ripper Owens hubo alguna canción que cantaron por separado y en algunas se juntaban ambos, y yo considero que lo cumbre del concierto fue precisamente cuando ambos se marcaron este tema que estamos escuchando de Rainbow, tema original, con Dio realmente cantando y registrándolo para la posteridad de esta manera. Insisto, además, por cierto, el concierto no fue excesivamente largo, no llegó a hora y media, y bueno, yo considero que se puede hacer algo más en este aspecto si quieres convencer a un público de momento muy escéptico con este tema de los hologramas. A alguno le causa risa, a otro directamente pues les causa rechazo, lo rechazan directamente. Yo sí que fui un tanto por curiosidad a ver lo que acaecía en el escenario Santander, y aunque me quedo con algunos momentos de la actuación, me quedo con esos dos fantásticos cantantes y con los músicos de la banda, que tampoco vamos a desdeñarles para nada. Pero casi que me quedaría como banda tributo Dio de Staples, si es que les apetece. Y lo del holograma, o se curra un poquito más, o no sé, no le veo de momento demasiado futuro. Aunque bueno, insisto, esto es una cosa que acaba de, no sé si de inventarse o se está poniendo en funcionamiento. Veremos lo que depara en el futuro, porque solo nos faltaría que ya también las figuras que no están en nuestro planeta, que no puedes verlas originalmente en un escenario, acaben desbancando a algunas otras bandas que están haciendo las cosas francamente muy bien y que se merecen ocupar de alguna manera ese lugar, siempre con el respeto a los grandes nombres, pero también reivindicando su propio nombre. Os dejamos con este fantástico Stargazers de The Rainbow. quedan menos de 25 minutos para llegar a la una, lo cual quiere decir que seguramente hoy nos pasemos otro poquito de la hora, en esta ocasión, pues también debido a que el miércoles, por no tener programa, se me han acumulado varias cosas y aún así dejo fuera, pues yo qué sé, pues 6 horas de música perfectamente, no lo sé, muchísima en definitiva, pero eso sí, hacemos la sección de noticias efemérides y con ello daremos carpetazo al programa, porque tenemos ya por aquí a Sergio, al cual ya damos la bienvenida. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, bueno, ¿qué tal?
Que Sergio estuvo viendo, vamos a decir, un concierto de verdad. Porque este de Dio Returns es de verdad a medias.
Bueno, pues sí, bueno, yo estuve viendo a Inglourious en la sala Santana, pero también fue un poco decepcionante ver que los metían en la sala Black.
Sí, yo sabía ya de antemano que los
Entonces,
metían ahí.
Entonces, sí, bueno, sí, venían en el cartel, pero no deja de ser decepcionante en ese sentido.
También creo que de los últimos que han venido por ahí, Dying Fetus también acabó en la sala pequeña, que fíjate que es un grupo grande en principio dentro del metal extremo. Inglourious, pues yo creo que sí entra un poco dentro de lo normal porque son muy, muy buenos. Pero es verdad que sabemos cómo están un poco las cosas y de la noche a la mañana no van a tocar en grandes recintos si no cuentan con una promoción inmensa. Han venido con The Winery Dogs, que ya les vi, han estado en el Askena. Una de las razones por las cuales no fui precisamente a ir a ver a Inglourious es porque al verles ya en el Askena preferí darle otra opción a otra cosa, aunque fuera esa cosa que fui a ver. Pero vamos, en definitiva, que creo que todavía les falta tiempo, ¿no? Para poder tocar en grandes recintos, aunque calidad y talento tienen, y lo de la voz de Nathan James es de
eso estar... está fuera de toda duda, es enorme en todos los sentidos, pero la voz es brutal.
Encajaría muy bien en Dio de Staples, ¿eh?
Sí, seguramente, sí. Sí.
Pues lo dicho, pero el concierto bien, ¿no?
En general estuvo bien, lo que pasa, bueno, pues porque además sonó muy bien, a pesar de estar en esa, bueno, para mi forma de ver, sonó bien. Luego había varios músicos de vizcaínos por ahí, para unos les gustó, no voy a decir nombres de ninguno, pero a algunos les gustó que verles, digamos... En un escenario así pequeñito, como tú decías, ¿no? Haberles visto en el Askena con toda la parafernalia que te puede dar y todo el sonido que te puede dar un escenario así de grande, y verles también como en petit comité, ¿no?
Sí.
Entonces, algunos sí les gustó y otros salieron un poco cabreados.
Yo lo que he visto también es que las luces,
Las luces. ¿Qué luces? Eso. Inexistentes.
Claro, eso
totalmente, es. O sea, no se podía sacar una foto decente.
Bueno, pero de aquí por ejemplo, al próximo disco, seguro que tienen que tocar ya en algún sitio más grande, ¿eh? Ya lo verás, porque llevan muy buena trayectoria y los amantes del hard rock tienen que rendirse ante una banda como Inglourious.
Sin duda.
Insisto, yo no estuve, pues porque, yo qué sé, pues como prensa me apeteció. Cubrir otra cosa diferente, porque ellos ya las había visto en la Askena y tenía esta curiosidad, que igual como seguidor no hubiera ido,
claro, pero tampoco sí sabías cómo iba a salir la cosa.
Yo siempre creo que además hay que ver las cosas antes de opinar. Exacto. Pero los que tenían mala opinión, incluso he visto que había críticas hasta de Vivian Campbell, a esto, fíjate que Ripper Owens le contestaba, hay una pequeña polémica. Pues bien, los que tenían mala opinión de lo del holograma tenían razón, y los que fueron a ver a Inglourious vieron a una banda que es el presente y el futuro del hard rock.
Sí, sí, sin duda. Y bueno, y también estuvo Midnight Road, vamos a decir,
de
la banda vizcaína.
De teloneros también, que hace mucho que no les veo, muchísimo, pero que nos encanta.
Sí, también esa onda hard rockera, quizás un poco más orientada al sonido estadounidense, sonido americano.
Bueno, pues nada, cuando quieras vamos ya con las noticias. Y noticias primero, de esta semana.
Vale, pues mira, vamos a empezar y yo creo que a dar carpetazo ya por fin al tema de las nominaciones o de las bandas que entran en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Se anuncia ya finalmente esta semana y los que van a entrar son Bon Jovi, Dire Straits, The Moody Blues, The Cars y Nina Simone. Al final Judas Priest se queda fuera.
Vaya por Dios.
Ha entrado Nina Simone en vez de Judas Priest. Y también han dado un galardón especial que se llama Early Influence Award a Sister Rosetta Tharpe. Entonces, pues bueno, ya se está especulando con... Porque bueno, todas estas bandas que van a entrar en el en el Salón de la Fama del Rock and Roll, pues tendrán su gala de inducción el día 14 de abril de 2018, ya se está especulando pues con esa actuación en la que podría unirse Richie Sambora, Bon Jovi, etcétera, etcétera, y la reunión de Dire Straits también, que fue en 1992, hace 25 años, cuando dieron su último concierto ya como banda. Así que bueno, ver ahí a Mark Knopfler con sus antiguos compañeros también puede ser un momento interesante de esa gala. Al parecer Judas Priest ya sabía que no iban a ser elegidos, porque les habían mandado una carta los organizadores del Salón de la Fama del Rock and Roll y les habían dicho lo siguiente: los artistas permanecen con frecuencia varios años entre los seleccionables antes de ser elegidos. Por ejemplo, Black Sabbath fueron nominados 8 veces antes de su inclusión. O sea, ya les están avisando lo que porque esta era la primera vez para Judas Priest.
Pues como tenga que ser 8...
Black Sabbath 8 veces antes de su inclusión, Patti Smith 7 veces, Solomon Burke 9 veces y tanto los Beastie Boys como The Yardbirds tuvieron que enfrentarse a la votación 3 veces antes de entrar en el salón. Y bueno, pues Rob Halford ha dicho que a él sí que le hace mucha ilusión poder entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, que cree que la música heavy metal merece más espacio en la estantería del Rock and Roll Hall of Fame, que les alegró muchísimo la nominación y que les queda también un sabor agridulce al saber que no les van a incluir en 2018, pero que tiene esperanzas en que eventualmente conseguirán meter más metal ahí dentro.
Bueno, para ti y para mí son los más grandes, ¿no? Pues espero que les consuele más eso que la carta que les han mandado para que no lloren, ¿no? Porque vaya carta, ¿no? No lloréis, que no sé, parece que...
Que esto cuesta. La fama cuesta.
Solo les ha faltado decir lo importante es participar, vamos.
Eso es. Bueno, vamos a continuar con... Porque, bueno, también te voy a decir que iba a hablar de... Como tú has comenzado diciendo, la noticia de la semana del fallecimiento de Warren Dane, pero como has comenzado con él, pues no hace falta que repitamos la misma información.
Es verdad que ha sido la noticia de la semana y además noticia triste.
Noticia muy triste.
Está bien,
sí.
Que hagamos esa puntualización y sin más.
Y nada, vamos a continuar con Liv Kristine, que se ha unido a Midnight Soul, la banda en la que milita su hermana Carmen Elise Espenaes. La cantante noruega se ha incorporado ya a la formación alemana como segunda vocalista de forma permanente. La banda ha mostrado un adelanto de una de las canciones que formarán parte de su futura obra para comprobar el resultado y han publicado ya el título, o sea, el tema titulado Purple Sky. Y el nuevo disco de Midnight Soul será el sucesor de Metamorphosis Melody del año 2011. Así que hay doble vocalista femenina en Midnight Soul. Continuamos hablando de Monster Magnet. Ya anunciamos que iban a participar en el Kriston Fest y afortunadamente también en una actuación en Bilbao en mayo, los días 11 y 12 de mayo, si no recuerdo mal. Pues antes de esto, el día 23 de marzo, van a publicar un nuevo disco. Así que llegarán con nuevo trabajo discográfico que habrá que aprenderse para esas actuaciones. El disco se va a titular Mindfucker y es el número 11 de la discografía de la banda estadounidense. Y bueno, pues esa es la noticia alrededor de Monster Magnet.
¿Te habrás aprendido las canciones ya para entonces?
No sé, ya veremos. De momento, al parecer ya una la han estado tocando en los últimos conciertos.
¿Nunca tienes la sensación de que la gente se hace un cursillo rápido antes de los conciertos? Porque a veces alucinas con las bandas que vienen que dices, no sabía yo que tenían tantos seguidores.
Sí.
Yo que me consideraba seguidor de ellos y no me sé una canción, ¿no?
Sí, exacto.
No soy tan seguidor como esta gente, que resulta que se conoce todas. No sé, si vendrán en el autobús de gira con la banda...
Sí, o lo graban con ellos o algo.
Algo así.
Bueno, vamos a hablar ahora de Sons of Apollo, el supergrupo de metal progresivo formado por Mike Pornoy, Derek Serinian, Ron Van Befoot Tal, Billy Sheehan y Jeff Scott Soto, que va a grabar un futuro CD-DVD en directo con una orquesta sinfónica. Y esto va a tener lugar en el Ancient Theater de Plovdiv, en Bulgaria, el próximo mes de septiembre de 2018. La orquesta Plovdiv Psychotic Symphony estará conducida por el director Levon Manukian y bueno, pues el grupo ha dicho que, que contendrá este concierto algunas versiones muy especiales. A mí la verdad me ha sorprendido que lo hagan con una orquesta sinfónica de Bulgaria. Mm-hmm. Pero bueno, oye, yo qué sé.
¿Por qué? ¿Porque es de Bulgaria?
Sí.
Bueno.
Quiero decir, sí, no sé.
No sé.
Generalmente los estadounidenses, no sé, es como Bulgaria, alguno sabrá colocarlo en el mapa.
Estarán allí los mejores músicos y ya está, ¿no?
Bueno, eso
igual
puede
lo han
ser.
Hecho por eso.
O... Sí, sí. Bueno, pues entonces es muy poco conocida la Orquesta Sinfónica de Bulgaria.
Bueno, pues puede
de
ser.
Plovdiv.
O habrán, yo qué sé, habrán buscado, será la más económica, ¿no? Calidad-precio.
No sé.
No sé cómo, qué es lo que habrán buscado, pero bueno. Mm.
Sí, creo recordar que hace unos años, cuando Deep Purple giró con orquesta sinfónica, creo que era también la de Rumanía o
no sé,
por ahí.
Y Nicolò Kochev, cuando grabó Nostradamus, no sé si tocaría con alguno de esos músicos, pero
bueno,
si es búlgaro.
Claro, pero Nicolò Kochev es búlgaro, pues, yo ahí lo veo claro. Ahí sí.
Igual a mí sí me apetece, yo quiero hacer algo sinfónico y me apetecería contar con los que grabaron Nostradamus, porque me parece espectacular, ¿no? Pues igual es por eso.
Bueno, no sé yo. Hablamos ahora de Catatonia, la banda sueca, que ha anunciado por sorpresa un parón de indefinido. Han dicho que van a cumplir con los conciertos que tienen por los países bálticos y Rusia entre febrero y marzo. Y que van a suspender las giras por Noruega, Alemania, Polonia y España. Así que no van a estar en el Biprog My Friend, en el que iban a participar. Y en su lugar, pues el festival ha anunciado a la banda estadounidense Baroness. Catatonia ha emitido un comunicado en el que dicen que debido a problemas recientes y lesiones, eso marcará el final del ciclo de gira de Fall of Hearts y después de mucha deliberación hemos decidido que pondremos Catatonia en un hiato de corto plazo. Necesitamos tomarnos un tiempo para volver a evaluar lo que depara el futuro para la banda. Así que ahí tenemos el parón de Catatonia. Esperamos que efectivamente sea corto y les tengamos pronto girando.
No es un drama porque hoy en día se anuncian parones o no. Hay veces que se pasan 4 o 5 años entre disco y disco sin que se haya anunciado nada. Y hay veces que hay bandas que te anuncian un parón y en 2 años sacan otro disco. Así que bueno, por eso digo, no es que sea algo dramático a día de hoy, pero está bien que nos mantengan informados.
Bueno, hablamos ahora de la nueva edición del Wacken Open Air Metal Battle Spain, mejor dicho.
Bueno, nadie lo habría notado.
Bueno, en definitiva, la batalla de bandas que llevará a un grupo español a actuar el Festival Alemán Wacken Open Air 2018. Van a ser 4 las semifinales de este año a celebrar en 4 ciudades, 2 días por ciudad, 5 bandas cada día. Así que en total, 40 bandas semifinalistas. El mayor número hasta la fecha de la historia del Open Back, bueno, va a decir Backen porque se dice Backen, uh-huh. Open Air Metal Battle en España. Las ciudades donde se celebrarán las semifinales, pues en la zona norte va a ser en Oviedo, en el centro en Madrid, en la zona este Barcelona y en la zona sur en Sevilla. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden visitar. Se pueden conocer las bases en la web oficial de Metal Battle Spain y la fecha límite para inscribir bandas es el día 12 de enero de 2018. Uh-huh. Y bandas que en años anteriores han participado y han ganado incluso a nivel internacional, pues son bandas como Crisix, Vita y Mana o el año pasado pues Legacy of Brutality, por ejemplo. Uh-huh. Hablamos ahora de la banda madrileña Tundra, que bueno, pues ha emitido un par de comunicados también a través de las redes sociales y ha anunciado que el próximo 27 de abril publicará su quinto álbum de estudio. No han anunciado el título del álbum, pero bueno, los 4 anteriores se llaman 1, 2, 3 y 4 en números romanos. Así que
jugamos a pitonisos, ¿no? ¿Este cómo se llamará?
Bueno, a ver si van a hacer como Led Zeppelin.
Puede ser.
Que en el quinto se salió por la tangente.
Tampoco se puede asegurar.
Así que, pero bueno, ahí está el nuevo disco de Tundra, de la banda de post-rock anunciado. Y además también, pues bueno, han anunciado una gira europea para 2018, en la que, bueno, no han publicado fechas en España, pero sí van a hacerlo por Francia, Holanda, Suiza, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Dinamarca, República Checa, Hungría y Austria. Vale, ahora es que estaba mirando a ver cuál era la próxima noticia. La próxima noticia tiene que ver con un concierto que se iba a celebrar mañana en la sala Daba Daba de Donostia, uh-huh, y que finalmente no se va a realizar. Y bueno, pues han emitido un comunicado de la sala que dice así: el concierto iba a ser de Nico Oliveri. Pues hace un par de meses la promotora Red Ribbon Music, estrecha colaboradora de Daba Daba, anunció el concierto de una figura importante en el stoner rock, el ex bajista de Caius y Queens of the Stone Age, Nico Oliveri. A los pocos días nos llegaron avisos y noticias del pasado del artista relacionadas con maltrato a mujeres y violencia doméstica. Nuestra primera respuesta fue dubitativa ante la ausencia de condena judicial. Finalmente, tras charlar con el colectivo Donostiako Bilgune Feminista, hemos decidido que, continuando con el concierto, estábamos otorgando un espacio de representatividad y exposición a actitudes violentas hacia la mujer, algo que está en las antípodas de los principios de Daba Daba y de Red Ribbon Music. Por ello, este concierto queda cancelado. Y para cualquier duda, se pueden poner quien quiera en contacto a través de info@dabadabas, con doble S al final, .com. Así que, bueno, pues ahí está la cancelación del concierto de Nico Oliveri.
No me había enterado de la gira, la verdad. También tengo que decirlo, así que no me llevo ninguna decepción porque no pensaba ir porque no me había enterado. Pero bueno, está la cosa muy susceptible con estos temas, pero ¿hay alguna confirmación de que le haya sido maltratador? O no sé, no tengo ni idea porque no...
No lo sé.
Pues ya con la sospecha es suficiente o, uh-huh, no sé, con que te lo digan, ya simplemente con que haya una mínima sospecha sobre, uh-huh, ello, ya es cuestión suficiente como para que un concierto se suspenda o para que no salgas, uh-huh, de casa. Ya prácticamente. Es que igual estamos dando un poco la vuelta a la situación y también es un poco, uh-huh, un poco preocupante también. Pero el tema, bueno, es polémico. Si ellos han entendido que es así, uh-huh, espero que hayan tomado la mejor decisión posible y ya está. Uh-huh. Porque no voy a entrar en más polémicas. Si tú tienes algo más que decir...
No. Yo, bueno, a mí me ha pillado completamente de sorpresa, porque bueno, Nico Oliveri además es que suele hacer conciertos especiales en el País Vasco, porque precisamente está casado o mantiene una relación con una mujer del País Vasco, que es la que además manager, creo, o la que lleva tema de promoción de la discográfica donde está, o de la promotora, no estoy ahora del todo seguro. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, hace 3 años pudimos verle en un concierto en acústico en el Power Records de Bilbao, sin ir más lejos.
Y no pasa nada.
No, ¿qué va a pasar?
Pero es que además, Guns N'
Roses... Pues que estás viendo a una superestrella, bueno, una superestrella, una gran figura del rock internacional, pues 4 amigos en una tienda de discos de Bilbao.
Ya. Yeah. Es que es, no sé, y luego, pues igual es que ese es el tema también, que se ataca al débil, porque Guns N' Roses vino a tocar a Bilbao y ahí sí que tenemos a Axl Rose, que es maltratado, ha sido, o bueno, voy a decir ha sido, o uh-huh, lo fue, o sí que hubo, vamos, sí que se demostró que pegaba, uh-huh, a su mujer, Axl, uh-huh, Rose, y Guns N' Roses hizo su concierto y no pasó nada. Tommy Lee con la amiga Pamela, ya sabemos también, ¿no? Uh-huh. Y Motley Crue han tocado por aquí y no ha pasado nada. Claro, son conciertos grandísimos. Te viene Nico Oliveri de manera modesta a tocar en un pequeño garito y resulta que se te lanzan al cuello y hay que suspenderlo. Uh-huh. No sé, que la gente valore si lo que está bien y lo que está mal y hasta qué punto se puede llevar esto. Porque, no sé, me lo has contado y me has dejado de piedra. Me parece muy...
Yo creo que si hay causas abiertas y todo este tipo de cosas, pues lo veo... Lo veo bien. Sí. Ahora, si
cree causas abiertas,
si no las hay, si tampoco hay pruebas, o como decían aquí, condena judicial, o no sé.
No sé, ellos ahora tendrán la certeza.
Sí, sí.
Tendrán la certeza. Ellos...
Quiero decir que es que si no, podemos empezar a buscar en todos, o sea, en el pasado de todos los músicos, o de todos los promotores, o de todos los que llevan las salas, y mirar. Y,
¿tú cuando
haces, y el primero que esté libre de pecado que tire la primera piedra?
Cuando haces rock video, ¿tú lo tienes en cuenta a la hora de poner música? ¿A quién pones o quién no pones? ¿Tú te pones a valorar?
¿No? Hombre, en algunas ocasiones me pongo a volar si me gusta, o incluso que tengan un mensaje, cierto tipo de mensaje, pues eso sí me pongo a volar.
Sí, claro.
Mira, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Un tío que me cae fatal, pero fatal, o sea, no puede ser peor, Ted Nugent.
Ajá.
Pues el otro día dije, mira, lo voy a poner. Y le felicité su cumpleaños.
Sí.
69 años de Ted Nugent. Pero luego lo vamos a hablar.
Es una figura impresionante en el mundo del rock. El otro día, ¿a que a ti te gusta el country?
Sí.
Pues el otro día leí un artículo sobre los pasados, sobre el origen racista del country.
Uh-huh.
Ya no pongas nunca country.
No.
Es que no sé, ya digo, si lo han hecho, puede estar bien hecho. No me voy a meter en su decisión porque es su garito, es su negocio, y ellos han hecho lo que entiendo.
Uh-huh.
Ellos han entendido que es lo mejor. Ahora, insisto en que como nos pongamos así, sin que haya, como tú has dicho además, ninguna prueba clara, pues entonces vamos
a ver. Yo lo que quiero decir es, a ver, me parece bien que lo hagan si creen que lo. Pero que lo tienen que hacer. Pero bueno, que nos den a los demás también todos los datos para que podamos opinar acerca de ello. Porque si no es algo etéreo. Pues no sabemos de qué estamos hablando, pues realmente.
Cuando tienes la sospecha encima, ya está. Ya mejor que te quedes, ya te digo, en casa. Porque además he vivido alguna experiencia cercana al respecto también de cancelaciones de otro tipo de actos, que puedo asegurar, porque los he vivido desde dentro, que no tenían ningún tipo de fundamento. Pero ante el miedo por parte del dueño de un bar, de lo que puede ser su imagen, ¿no? como local, pues han decidido directamente suspenderlo para evitar polémicas, aunque ellos no estuvieran de acuerdo ni siquiera con la cancelación. Eso también es en parte coacción, entiendo yo. No voy a decir censura, porque no se hace por ley, pero sí en parte es coaccionar a que se pueda desarrollar algo, porque alguien entiende, y ya digo que en este caso fue de manera completamente injustificada, que el acto podría ser considerado, yo que sé, machista, xenófobo, en otras ocasiones puede ser racista, que vamos, que al final te ponen etiquetas por todos lados enseguida. Igual que nosotros nos podemos quejar de que enseguida te dicen terrorista, no sé qué, que también es el otro lado, pues a veces también ocurre desde el bando contrario al otro. Y al final vamos a estar así tirándonos piedras por un lado para el otro, y no sé al final a qué va a llevar esto, pero insisto, que conciertos grandes por parte de gente que no son ningún ejemplo como persona, porque no lo son, se han llevado a cabo y no ha pasado nada. Y es más, incluso hay quien te dirá que Tommy Lee es un tío muy majo. Majísimo, es muy majo.
Sí, probablemente.
Pues bueno.
En fin.
Vamos a continuar.
Continuamos
además, ya es la una, por cierto. Pero bueno,
sí, bueno, miramos. Pues continuamos con un concierto que esperemos que sí se llegue a celebrar el próximo 3 de febrero en la sala Stage Light de Bilbao. Y que va a tener como protagonistas a tres grandes bandas vizcaínas. Por un lado va a estar Valdemar, por otro Valkyria y por otro Evil Seeds. La entrada anticipada tendrá un precio de 10 euros y en taquilla 12 euros. Y los puntos de venta en Bilbao para las entradas de este concierto ya están disponibles en Gothic Zone, en el Metal, esto en Bilbao, y en Baracaldo en el Tubo y en el Eguski. Y además también se pueden adquirir a través de entradium.com. Así que ahí vamos a tener a Valdemar presentando además el concierto presentación de su último trabajo, Against All Kings, junto a dos grandísimas bandas también como Valkyria e Evil Seeds. Y seguimos también con más conciertos y festivales. Hablamos del noveno Euskal Metal Fest de la Brutal Gagua, que tendrá lugar el 21 de abril en el Centro Cultural Arratxo de Donosti a partir de las 6:30 de la tarde, y que va a contar con bandas como Dominium, Nocten, Killius, y además también va a estar la banda guipuzcoana Legen Belcha. También aún queda una banda por confirmar, pero bueno, hasta el momento el plato fuerte es Legen Belcha, que bueno, la leyenda del thrash metal de Euskal Herria, que van a realizar además un show especial de 70 minutos repasando toda su carrera, y en la que además van a actuar sus dos baterías, Edorta e Iván. Así que bueno, apuntamos esa fecha, el 21 de abril de 2018, en Donosti, en la Brutal Gagua del Euskal Metal Fest. Y hablando de Killius, que van a actuar esa misma noche, la banda de Villarreal, de metal industrial, va a lanzar su próximo álbum a través de Maldito Records el próximo 26 de enero. También, mira, si quieres aprenderte las canciones para ese festival, también vas a tener la oportunidad. Y que también lo van a presentar en el Reino Unido, durante 13 fechas, acompañando a Doyle, guitarrista de los míticos Misfits, y también acompañado de los británicos The Dead 13. Y vamos a terminar la sección de noticias con Alice Cooper. Antes estás poniendo clásicos, pues vamos a poner otro clásico, ¿no? ¿Qué más clásico que Alice Cooper?
Y luego vienen las efemérides, otro clásico más.
Eso es. Bueno, pues Alice Cooper ha publicado el videoclip oficial de la canción The Sound of A, que está incluido en su último trabajo de estudio, lanzado en 2017, Paranormal. Resulta que este tema, The Sound of A, fue el primer tema que escribió Alice Cooper en 1967, estamos hablando ya de hace 50 años, y que, bueno, es un tema relegado al ostracismo que su primer bajista de la banda original, Dennis Dunaway, rescató y le envió a Alice Cooper, pasando a formar parte de este nuevo CD. Y bueno, pues The Sound of A se va a lanzar el 23 de febrero de 2018, solo unos días después del cumpleaños de Vincent Fournier, que es el nombre original, el nombre verdadero de Alice Cooper.
Muy bien, te lo has sabido de memoria.
Sí, me ha salido. Siempre que hablo de Alice Cooper me acuerdo de las cartas. Para acordarme su nombre verdadero.
Bueno, pues lo escuchamos.
Venga.
Venga, ya lo tenemos sonando.
Sound of a gun, and you run, yeah, yeah, yeah. Sound of A is all around. Sound of A is underground. It will creep into your bones when you're alone.
Venga, pues nos alargamos un poquito más, como veníamos diciendo en el día de hoy, y vamos con la segunda parte de la sección de Sergio, que son las efemérides de esta semana. Cuando quieras, adelante con ellas.
Pues esta semana comprende del 11 al 17 de diciembre. Empezamos con el pasado lunes, día 11, y mira, hablábamos hace un momento precisamente de Motley Crue. Pues el bajista y compositor de esta banda californiana, como es Nikki Sixx, cumplió el pasado lunes 59 años. Y 36 cumplió el mismo día el guitarrista rítmico de Avenged Sevenfold, Chucky Vengeance. Pasamos al día 12 de diciembre, pasado martes, fue el cumpleaños de Bruce Kulick, quien fuera guitarrista de Kiss, cumplió 64 años y actualmente milita en Grand Funk Railroad desde el año 2000. También fue el cumpleaños el pasado martes de Dan Hawkins, el guitarrista de The Darkness, banda que comparte junto a su hermano Justin Hawkins. Y recordamos a Azucena Martín Dorado Calvo, quien fuera la histórica vocalista de la banda Santa y que nació un 12 de diciembre de 1955. Falleció el 31 de enero del año 2005 a causa de un edema pulmonar. Y vamos a recordar a un músico controvertido también. Mira, precisamente yo creo por... Bueno, precisamente yo creo, no. Precisamente por el tema que estábamos hablando antes. Ike Turner. Pues bueno, este sí que fue un tipo que maltrató durante muchos años a su mujer, a Tina Turner. Uh-huh. Y que bueno, falleció un 12 de diciembre del año 2007 a los 76 años de edad, debido a una sobredosis de cocaína. Que también moría a los 76 con sobredosis de cocaína. ¡Panda cojones! Pero bueno,
estuvo, la verdad que el tío tenía todavía ritmo, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, y aquí lo recordamos no por ser un maltratador, sino por ser un pionero del rock and roll.
Que una cosa, aunque la duela a la gente decirlo, no quita la otra.
De hecho, pues bueno, decimos que es un pionero de rock and roll y denunciamos o, claro, bueno, o que fuera un maltratador.
Que no, que nosotros aquí cuando hablamos de rock no estamos valorando lo buenas personas que son la gente. Que el propio Chuck Berry no fue ningún ejemplo de persona, para nada, estuvo en la cárcel. Hizo muchas cosas muy malas, para que la gente lo, por si acaso alguien no lo sabe.
Y otros muchos músicos.
Y otros muchos, y sin embargo...
Y otras muchas personas que no son músicos
y
también.
Y eso es, pues eso digo. Pero una cosa, por desgracia no quita la otra, ojalá que fuera todo unido. Y que las mejores personas fueran también los que tuvieran las mayores cualidades, yo qué sé, lo que quieras. Pero a veces no, es así. Están las cualidades personales y está, pues eso, el ser músico de rock, por ejemplo, o ser pionero de algo. Da igual si es de la música o de otras cosas.
Y bueno, y pasamos al día 13 de diciembre, pasado miércoles, que fue el cumpleaños de, pues, una persona que he mencionado antes, Ted Nugent, que cumplió 69 años, que como músico de rock me parece muy bueno, y que como persona me parece deplorable por sus ideas ultraconservadoras. Yo creo que está incluso a la derecha de muchos nazis incluso, o sea que...
Pero luego yo tuve oportunidad de verle en Zaragoza y madre mía cómo rugía el tío.
Es que... Y bueno, y también estoy en contra de cosas que, pues bueno, él también pertenece a la
asociación del rifle,
la asociación del rifle, todo el tema de la cacería y todo eso, pues es...
Sí, se va a cazar con Eric Adams, además.
Sí, exacto.
Con lo que me gusta en Manowar, ¿eh?
Claro. Así que, pero bueno, aquí le tenemos como músico, y como músico le felicitamos por su cumpleaños.
Y decir que nos guste como músico no nos convierte como persona en nada, algo parecido a él.
Nada, eso es, para nada. Todo lo contrario. De hecho, vamos a felicitar luego a otra persona que probablemente en los ideales sea totalmente lo contrario. Que encima es el que hemos destacado. ¿Por qué? Pues porque estamos más cerca a sus ideales.
Claro. Pero luego una cosa es la música que escuchas y otra cosa es...
Eso es. Bueno, el pasado miércoles también cumplió años Tom Verlaine, el frontman de la banda de post-rock Television, y que cumplió 68 años. 40 cumplió el bajista de Stratovarius, Laurie Porra. Y recordamos un 13 de diciembre a a una de las grandes figuras del metal extremo, como fue Chuck Schuldiner, que bueno, pues falleció el 13 de diciembre del año 2001 a los 34 años debido a un tumor cerebral. Uh-huh. Era el cantante y guitarrista de la banda de Florida Death y, por supuesto, precursor del death metal.
Influyente músico como pocos, uh-huh, además.
Pasamos al 14 de diciembre, pasado jueves. Otro que cumplió 68 años, esa edad que hablamos aquí siempre maldita. En este caso, el ex bajista de AC/DC, Cliff Williams. Uh-huh. Y un 14 de diciembre de 1992, 25 años, por tanto, se cumplen de la publicación del disco Incesticide de Nirvana. Ayer viernes fue el cumpleaños de Mark Jansen, guitarrista y cantante de Epica, Mayan, y también estuvo en su momento en After Forever. Cumplió 39 años. En 1967, 50 años se cumplen de la publicación del disco de The Who, The Who's Allowed, y 45 años de la publicación del disco de Status Quo, Pile Driver. Y recordamos también un 15 de diciembre a Dawn Crosby, que fue cantante de metal, primero con la banda de thrash Detente y después con Fear of God, y que falleció a los 33 años en 1996 debido a una enfermedad hepática tras años de abuso de alcohol. Hoy, 16 de diciembre, estábamos ahí en esa edad, en los 67 años que cumple hoy el mítico guitarrista de ZZ Top, Billy Gibbons. Y bueno, Guns N' Roses, el 16 de diciembre de 1986, publicó su primer trabajo, Live Like a Suicide. Uh-huh. Y recordamos también a Jennifer Miro, o Mairo, no sé cómo se dirá exactamente, pero bueno, su apodo era Mistress Jennifer y fue cantante de las pioneras del punk de San Francisco, The Nuns. Falleció debido a un cáncer el 16 de diciembre de 2011 a los 54 años. Y ya para mañana tenemos el recuerdo del incendio de la discoteca Alcalá 20 en Madrid en 1983 y que en el que perecieron 82 personas. Por otro lado, será mañana el cumpleaños del vocalista de bandas como Free, Bad Company e incluso Queen, Paul Rogers, que cumplirá 68 años. Están ahí unos cuantos en el límite, ¿eh?
Sí, están ahí, pero de momento vamos a cruzar los dedos. No tenemos noticias de que tenga ningún problema serio de salud.
Eso es. 53 años cumplirá mañana Íñigo Muguruza, el que fuera bajista de Cortatu, hermano menor de Fermín Muguruza. 53 años ya, ¿eh? Uh-huh. Parece que
todos nos hacemos mayores, sí, eso sí. Es lo que parece.
Eso es. Y 40 años cumple la vocalista de la banda de metalcore In This Moment, María Brink. Uh-huh. 40 años solamente para ella. ¿Y a quién destacamos esta semana? Pues a Paul Simonon, que fue el bajista original de The Clash desde 1976 hasta 1986. De hecho, fue el único miembro que estuvo durante toda la trayectoria de la banda en la misma y que cumplió ayer viernes 62 años. Formó parte además de Havana 3AM y actualmente desde 2006 pues toca con la banda The Good, The Bad and The Queen. Vamos a dar un par de apuntes sobre su vida porque, bueno, hay que decir que nació y se crió en Brixton, que es un área pobre al sur de Londres, habitada principalmente por inmigrantes jamaicanos, y que además es hijo de un pintor afiliado al Partido Comunista local. Y bueno, yo creo que estos dos apuntes son bastante importantes para luego conocer un poco su trayectoria musical. Además hay que decir que Paul Simonon fue inmortalizado en la imagen de la portada del London Calling, donde se le ve rompiendo el bajo, que probablemente sea una de las una de las imágenes pues más representativas de la historia del rock. Y bueno, pues lo que vamos a escuchar hoy es el tema The Guns of Brixton, que es precisamente uno de los pocos temas que Paul Simonon compuso para la banda de Clash. está incluida en el disco, en el probablemente disco más conocido de la banda, London Calling, de 1979, y además de ser compuesta por él, también está cantada por él, que como hemos dicho antes, nació y creció en Brixton, en el sur de Londres. Hay que decir que esta canción ha sido calificada en varias ocasiones por varias revistas, además, como la mejor canción de reggae de todos los tiempos.
Le hace un grupo punk.
Sí. Entonces, bueno, yo ya os pongo sobre aviso. Y bueno, y la letra de la canción pues anuncia los disturbios callejeros que tuvieron lugar en la zona en Brixton durante los años 70, el sentimiento de descontento que existía entre los habitantes de este barrio por la brutalidad de las acciones policiales, la recesión económica de la década de los 70 y otros conflictos abordados en esta canción. Así que pues nada, vamos, yo creo que también es bastante autobiográfica porque habla sobre un rude boy paranoico que tiene conflictos con la ley, probablemente los tendría en aquel momento, si no seguramente era lo que veía todos los días en las calles de su barrio. Así que nada, escuchamos The Guns of Brixton
de The Clash, que hicieron la mejor canción de reggae de la historia, según alguna opinión, y mucha gente no lo sabíamos, y lo sabemos gracias a ti, Sergio.
Bueno,
en mi caso, gracias a ti, porque eres el que ha traído las noticias, las efemérides, como cada semana, que te agradezco muchísimo que estés aquí, que te pido disculpas por verte, te ponemos en la parte final del programa. Y claro, y nos extendemos más de la cuenta, así que de verdad que muchas gracias por aguantar y por estar aquí 20 minutos más de lo que en principio es habitual.
Pero ya sabes que yo aquí estoy a gusto igual, así que no hay ningún problema por la hora.
Pues encantado, así que con The Clash cerramos y emplazamos a nuestra audiencia también para el próximo miércoles, cuando esperamos volver a estar con todos vosotros como es habitual, en directo de 6 a 8 de la tarde. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Y ya aprovecho también para recomendarte el programa de Sergio, Rock Videa, los jueves en Candela Radio y, por supuesto, en descarga. Búscalo a través de iVoox, Rock Videa, que también merece muchísimo la pena.
Pues ya que estamos, voy a decir que esta semana hemos cumplido un año.
Y habéis cumplido un año, es verdad, y lo había visto por ahí, pero, en fin, Soriona, es que y que sea el primer año de muchos.
A ver cuándo
nos pilláis.
A ver cuándo os pillamos.
Nosotros llevamos 14 para 15 ya hemos empezado a avanzar para 15.
Pues aprovecho para decir que estamos haciendo ahí sorteos de unos discos, así que quien quiera que se meta en las redes sociales y que participe.
Que busquen Rock Videa, que es interesantísimo programa de rock y muy bien hecho además. Pues vamos con The Clash y hasta la próxima.
Aur.